Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Gorka Fernández y esto es Educa con TIC Podcast, episodio número 67. En esta ocasión hablaremos sobre aprendizaje basado en proyectos. Muchas seréis las personas que estáis cerrando el curso con productos finales, con diferentes proyectos desarrollados a lo largo del curso que habéis realizado en vuestra aula. Quizás otras os estéis planteando embarcaros en este tipo de metodología para el próximo curso. Pues bien, hoy entrevistaremos a un profesor y a una maestra que os pueden dar algunas ideas interesantes de cara a poder implantar el año que viene ABP en vuestra aula o de matizar algo de lo que estáis realizando. Ambos dos, Tony Solano y Puerto Blázquez, realizan desde hace tiempo proyectos en su aula y hablaremos con ellos para hablar sobre las luces y las sombras, porque alguna también hay, intentando descubrir cómo el aula puede transmitir a nuestro alumnado formas de aprendizaje motivadoras. ¿Queremos alumnos y alumnas felices? Pues aunque parezca que no, el ABP puede ser una opción para conseguir esa felicidad. Bienvenido, bienvenida, esto es Educa con TIC Podcast.
Educa con TIC Podcast es una revista sonora donde puedes conocer las nuevas tendencias en el uso de las nuevas tecnologías en el aula a través de la voz de sus protagonistas. Puedes encontrarnos en la red en www.educacontic.es. Te esperamos.
La entrevista.
ABP, el tema que nos ocupa en este podcast de Educa con TIC, y una de las personas que trabaja mucho el ABP en secundaria es Tony Solano. Tony Solano, buenas.
Muy buenas, Gorka, ¿qué tal?
Llevas años trabajando el ABP.
Sí, llevo años, pero sin saberlo. Esto del ABP, la gracia que tiene es que luego le pones nombre a las cosas.
Bien, bien, bien. Profesor de secundaria de lengua y literatura en la Comunidad Valenciana. Y bueno, hay una noticia que yo sé que te habrá llegado. Es el que José Lu deja de postear.
Sí, sí. Ahora que se nos había reconvertido en un profe inspirado.
E innovador, ¿no?
Nos deja. Sí, no. De todas formas, yo creo que hay muchos que lo conocen en este último tramo y desconocen que yo, por ejemplo, cuando llegué a la red y que ahora ha cumplido 10 años mi blog, José Lu ya estaba allí, o sea, como el dinosaurio de Monterroso, ¿no? José Lu estaba allí y José Lu estaba haciendo hace 10 años blogs con los alumnos y estaba haciendo cosas muy parecidas al ABP, por no decir que era ya casi ABP, y cosas muy innovadoras. Hace 10 años, que luego pues ha tenido sus
reflexiones,
como todos, exacto, pero quizá los que lo han conocido a última hora no lo saben, esa faceta que ya estaba liado con las TIC hace tiempo.
Termina el blog, deja el blog porque deja la docencia y dice que no tiene mucho sentido. Es un cambio de ciclo. Hay muchos cambios de ciclo. Aquí, a partir de aquí, podríamos ir, Tony, hacia unos lugares interesantes en tu proyecto personal y profesional. Lo dejaremos para el final. Pero sí que me gustaría ver cómo es ese cambio de ciclo de una persona que no trabaja por proyectos y que quiere y que entra de lleno en un cambio. Que tiene que ser una revolución pausada o vale que de un curso a otro sea una revolución. Pues, por ejemplo, como ha hecho José Lu con el Flipped Classroom, romper con todo lo anterior.
Sí, bueno, por eso te he matizado que yo creo que José Lu ha dado ese cambio así tan repentino, pero porque él ya tenía interiorizado muchas cuestiones de hacía tiempo. Yo no creo en los cambios repentinos. Los cambios repentinos acaban siendo muchas veces producto de la moda o de cierto novismo que también se ve mucho en la red. Funciona, contagia y mejora, ¿no? El ver que una cosa le funciona a un compañero porque lo cuenta en la red y uno empieza a hacer algo parecido y en función de lo que empieza a hacer pues va introduciendo cambios y lo va adaptando a su manera de dar clase. No hay fórmulas. Igual hay gente a la que le va muy bien el cambio repentino, pero yo creo que en el ABP hay que andar con
El ABP, aprendizaje basado en proyectos, que no es nada nuevo, ¿no?
No, no, yo creo que no. Lo único que, digamos, que tiene de nuevo la BP, bajo mi punto de vista, que yo no soy un teórico, es que el tema de las TIC le ha permitido un enriquecimiento que antes no tenía. O sea, siempre se ha podido trabajar por proyectos, durante el siglo XX ha habido experiencias relativas a trabajar por proyectos, pero la visibilidad que le dan ahora a las TIC y la posibilidad de trabajar de manera cooperativa porque las herramientas digitales lo permiten, yo creo que eso es un valor añadido que no teníamos hasta que no hemos introducido las TIC en el
laboratorio. Sí, es importante la visibilidad que planteas y más aún el que trascienda el proyecto más allá del aula, ¿no?
Sí, yo creo fundamental, porque aunque pueda haber un trabajo por proyectos y un aprendizaje, yo creo que la retroalimentación que da el hacer visible ese proyecto en las redes y de cara a la comunidad, porque uno puede decir, mira, hacemos una exposición en el bar, eso está súper bien y estupendamente, pero en la red yo creo que hoy en día hay que estar y hay que hacer las cosas visibles porque los tiempos lo requieren. No por moda ni por eso que decía antes del snobismo, simplemente porque los jóvenes están hoy en las redes y si algún día dejan de estar, pues nos saldremos también nosotros, pero si ellos están, nosotros debemos estar también.
En una escala del 1 al 10, siendo el 1 individualismo y el 10 colectivismo, ¿dónde sitúas el ABP?
Uf, qué difícil. No sé, a mí me gustan mucho los justos medios, ¿eh? Yo me coloco en el 5, de verdad. Yo creo que en el ABP también se ha insistido mucho que tiene que haber mucho de trabajo cooperativo, pero depende de los contextos, el trabajo cooperativo no es fácil. Y yo creo que en un proyecto caben todas las metodologías. A mí me gusta mucho trabajar por fases, y hay fases en las que se trabaja de manera individual, hay fases en las que se trabaja en pareja, y centrarnos todo en el trabajo en equipo a veces es difícil, incluso para los profes, o sea que en el 5.
Comentabas tú que, por ejemplo, en entornos complicados, de institutos que están situados en zonas donde puede darse cierto absentismo o conductas un poco no tan constantes en la asistencia, trabajar o plantear dinámicas grupales era un hándicap, ¿no?
Sí, yo eso lo vivo con muchos de los proyectos que llevamos a cabo, montas un grupo y a la semana o a las dos semanas lo tienes que desmontar porque pues uno no viene o viene una vez a la semana, falta mucho, y entonces pues eso penaliza también al resto y te obliga a reagrupar continuamente. Por eso, ya te digo, yo prefiero trabajar por fases y que haya una cierta permeabilidad de metodologías. Que eso tampoco pasa nada si tienen que trabajar un mes solos, ¿eh? No se les caen los anillos.
Uh-huh. Oye, ¿y cuál es la resistencia que puede tener alguien a no plantearse ABP?
Ya te digo, yo confío en el contagio. Vamos a ver, ahora que se presentan nuevos retos, el forzar
nuevos
a alguien
nuevos retos, hablemos de los nuevos retos un poco para situar a la gente. A ver, tú dejas el aula y te vetas a dirección. No dejas el aula. Jibarizas tu presencia en el aula.
Sí.
Pero más te centras en dirección. ¿Existe la dirección basada en proyectos también?
Uy, eso quisiera yo. A mí sí que me gustaría pensar que lo mismo que he podido llevar un poco a clase con los años, podría llevarlo a la dirección de mi centro. Pensando también, claro, tengo que ser consciente de que en el aula me ha costado alrededor de 6-7 años ir centrándome en el ABP y hacer las cosas medio interesantes y con un cierto resultado agradable. Entonces, en dirección, pienso también en ese horizonte. Es decir, bueno, pues quizá trabajando así en 4, 5, 6, 7 años se podrían ver algunos cambios interesantes. Trabajar en equipo es muy difícil y y en secundaria más incluso que en primaria, porque la atomización esta de departamentos, profesores que incluso dentro de un departamento no se ven porque no coinciden en sus horarios, es muy complicado. Pero ya digo, yo confío más en el contagio, en el efecto contagio. Es decir, vamos a dar esta posibilidad, la gente que se suba al carro, o sea, vamos a poner en marcha el carro y la gente que se vaya subiendo. Y no forzar a nadie. Si hay gente que quiere ir despacito, caminando, o prefiere no subirse nunca al carro, pues que vayan a su marcha. Yo creo que estas cosas las tiene que ver uno y se tiene que convencer uno por sí mismo. Y yo creo que el papel este de apóstoles del ABP tampoco nos va mucho, ¿no?
Además, teniendo en cuenta que la amalgama de intervenciones o de proyectos que existe es amplia, ¿no? Tú defines o tú de alguna forma planteas que el ABP es como una paella, ¿no?
Sí.
Que
sí.
En unos sitios se hace de una forma y en otros sitios se hace de otra.
Sí, y lamentablemente lee o escucha uno muchas fórmulas magistrales del ABP, igual que lees fórmulas magistrales de la paella, y resulta que en cada casa se come de una manera y en todas está deliciosa, o la mayoría está deliciosa. Yo creo que el ABP se lo tiene que cocinar cada uno en función de lo que tiene, de los ingredientes que tiene. Yo tengo un amigo que está en La Reunión, en la isla de La Reunión, y allí hace paella. No quiero pensar qué ingredientes le pondrá, porque allí no tiene la mitad de cosas, pero estoy seguro que se lo come y le sabe sabroso.
Bueno, pero
el ABP se tiene que cocinar en el aula con los alumnos que tienes y con tus medios y con tus posibilidades y con tu formación. Y lo que no puedes es renunciar porque consideras que eso no es ortodoxia ABP, creo.
Vale, pero una paella necesita arroz. ¿Es sí. el arroz del ABP la motivación del alumnado?
Sí, yo creo que, bajo mi punto de vista, las tareas que se propongan en el ABP han de ser motivadoras. Han de ser motivadoras, han de ser muy flexibles, en el sentido de que permitan procesos adaptados a las capacidades de cada alumno, porque tenemos muchos niveles. Y por tanto eso tiene que contemplarse, y luego resultados diversos, o sea que siempre te pueda sorprender, que siempre puedas encontrar algo que te sorprende porque quienes lo están llevando a cabo han sabido encontrar algo que tú no eras capaz de prever. Yo creo que esas son las claves del ABP. Por supuesto, claro, debe incluir algún elemento o alguna fase donde se trabaje de manera cooperativa. Yo creo que eso es impepinable. Y luego, bajo mi punto de vista, también sería fundamental la difusión. Por eso que decíamos antes, esa retroalimentación que da difundirlo y que otros vean y compartan contigo.
¿Y el producto final?
El producto final, yo creo que tampoco es una cuestión determinante. Y a veces, mira, ahora que hemos hecho este del Lazarillo de Tormes, Lazarillo de Hollywood y tal, el producto final era el corto. Bueno, pues al final yo creo que hemos aprendido mucho más haciendo las reseñas que hemos hecho o haciendo los storyboard o incluso con la lectura que el propio corto, que como nos ha pillado al final del curso, pues han salido cortos pues regulares. O sea que uno a veces plantea el ABP pensando en el producto final, que va a ser una especie de culminación. Y no tiene por qué serlo. Yo creo más en los procesos que en los productos finales.
En el camino, ¿no?
El camino, sí. El camino es lo que vale, de verdad.
¿Y el uso de las TICs?
El uso de las TIC. Sí, sí. Pero mira, curiosamente, hace muy poco estuve en un curso en un centro penitenciario y ellos tenían el hándicap de que no tienen conexiones. Entonces, claro, el uso de ordenadores, el uso de tecnologías móviles, todo eso está prohibido. Pero se estaban planteando introducir el ABP. ¿Qué tienes que decirle? No, sin TIC no hay ABP. Pues sí, sí que hay ABP. Donde haces un storyboard digital, pues lo haces en Visual Thinking a mano y con colorines y ya está. Y luego pues no lo puedes difundir, pero haces tu retroalimentación dentro de tu centro y ya está. Yo creo que las TIC deben ser una ayuda, tampoco deben ser ni un hándicap ni un obstáculo.
planteas que lo audiovisual, has hablado del lazarillo de Hollywood y de la producción, el producto final de elaboración de un corto, es imprescindible trabajarlo audiovisual hoy en día, ¿no?
Sí, eso sí, yo creo que es una de las cosas también fundamentales, al menos, bueno, bajo mi punto de vista de profe de lengua, donde la competencia comunicativa es la clave. O sea, en mi asignatura hay muchas más competencias, pero la competencia comunicativa está ahí, ¿no? Entonces, en este mundo donde predomina sobre todo esa alfabetización audiovisual, esa intimidad de comunicación, sobre todo a través de la televisión e internet, no estamos a la altura, y los profes no estamos a la altura, porque seguimos alfabetizando con papel impreso, con libros y fotocopias, y eso no es lo que el universo en el que viven los alumnos. Los alumnos viven en un universo multimedia, audiovisual, con bombardeos constantes de ideología a través de la propaganda, la publicidad, etcétera, y eso está fuera de la mayoría de los casos, porque no se contempla. Como no hay una asignatura de alfabetización audiovisual, sin tener en cuenta que es una competencia y se debería trabajar en todas las áreas.
Uh-huh. ¿Se es esclavo también de las mesas mirando al profesor?
Sí, sí.
¿Eso lo has dicho tú?
Sí, sí. Hay un problema de espacios. Los espacios escolares son heredados del siglo XIX y han sobrevivido todo el siglo XX porque no había necesidad de cambiarlos. Hoy en día, esos espacios de la mesa del profesor y todos los alumnos mirando para allá y, a ser posible, en filas y separados uno de otro para que no hablen, es algo terrible porque no se trabaja así. Decía que la organización escolar tampoco permite mucho juego con los espacios educativos. Entonces, pues un profe llega al aula y ya se encuentra esa distribución de mesas y digamos, se le impone esa metodología, cuando realmente, si se encontrara otra disposición, pues quizás se animara a trabajar de otra manera. El espacio condiciona también la enseñanza.
Estamos yendo de lo concreto a lo más abstracto, a lo más, con mayor enjundia, ¿no? Mira, Fernando Trujillo, en un artículo en Educa Contig, que lo ha titulado Contra el aprendizaje basado en proyectos, es un título provocador, ¿no? Plantea que el ABP puede ser emancipador o preparar a quien participa en nuevos y nuevas trabajadoras para el nuevo capitalismo. Puede ser o emancipador o borreguil, por así decir. Ese es el planteamiento. Que ¿por dónde vas? ¿Por dónde crees que puede tirar el ABP? ¿Por ser de esta manera emancipador o por ser más consecuente con lo que hay hoy en día?
Bueno, yo apunté también en el boletín escolar digital del CITA un artículo que se llamaba El ABP del génesis a la revelación. Parece que ahora el ABP es la palabra revelada, ¿no? Es un poco un tótem que se está convirtiendo, gracias pues también a la formación que se está dando y un poco a que es una metodología muy de moda y que parece funcionar, porque realmente funciona. Se está, digamos, no sé si burocratizando o institucionalizando, de tal manera que se puede convertir pues en lo que ha sido la metodología tradicional de toda la vida. Yo creo que va por ahí los tiros de lo que apunta Fernando Trujillo, ¿no? Que si al final uno va a una serie de recetas y una serie de normas y considera que aplicando esas recetas ya está haciendo ABP, pues no sé, te cuentas en un libro de texto segunda parte, pero en vez de ser del libro de texto, de ABP. Yo creo que sí. Puede ser al final pernicioso que se le dé ese estatus oficial a la ABP como una metodología del sistema, ¿no?
Lo que es cierto es que la tendencia es ahora a que se regularice todo un poco, incluso las nuevas leyes tienen en cuenta, pues a raíz de los estándares de aprendizaje, cuestiones que pueden entrar o encajar con el ABP, que es interesante, ¿no? Es un poco como esa dinámica que tienen los movimientos sociales, que cuando se institucionalizan pierden la esencia de movimiento social, y es como una especie de balanceo, ¿no? Entre una una cosa y otra, ¿no? Pues bueno, tendrá que, el ABP también tendrá que encontrar su ajuste en el, sí, en el sistema, ¿no?
Exacto, lo has definido muy bien. Yo creo que ha empezado surgiendo como algo minoritario y como algo que hacen cuatro locos que no quieren seguir la metodología más tradicionales y al final, en cuanto quede fijado en una serie de libros y de estándares, pues será eso. Volveremos, igual algún día se nos presenta la clase magistral como innovación.
Volviendo, vamos, sería un poco como certificar los ciclos, ¿no? Los cambios de ciclos, ¿no? Oye, Tony, ¿cómo se monta un MOOC sobre ABP?
Uf, eso, nuestro amigo Fernando Trujillo, que es un crack. Un ABP el MOOC de ABP fue algo muy muy intenso. No sé, la palabra es esa, intenso. Intenso porque es, no sé, muchísima gente, 3.000, 4.000 participantes, aunque luego en realidad sabes que los MOOC tienen eso, que activos pues son bastante menos, ¿no? Pero aún así yo creo que surgen siempre interacciones muy interesantes y bueno, de hecho luego pues la gente te lo dice, ¿no? Mira, pues yo participé en el MOOC, me ilusioné con el ABP, lo he llevado al aula y me ha salido muy bien, no sé, creo que es un invento muy interesante para introducirte de una manera formativa, pero también para encontrar gente.
Para encontrar gente al final.
Sí. Las redes son fundamentales para eso, para encontrar locos como tú que hagan cosas locas como tú.
Muy bien, Tony, pues oye, yo creo que ya hemos tocado más o menos todos los palos, porque a mí yo tenía la sensación de que, claro, de que todo estaba ya dicho, ¿no?, en torno a ABP, y bueno, plantear una especie de charla más o menos distendida sobre el tema, y yo creo que han salido cosas interesantes. No sé si hay alguna cuestión que consideres que haya que tratar antes de cerrar.
No sé, bueno, yo apuntaría una idea que me sigue dando vueltas, ¿no? El tema de la lentitud. Hay que tomarse las cosas con tranquilidad. Lo encuentro continuamente, yo creo que casi todos los profes nos lo encontramos, ¿no? Con alumnos que están en cuarto, en primero, bachiller y tal, y que te encuentras en las evaluaciones semánticamente comentarios del tipo, pero si no sabe hacer esto, si no sabe hacer lo otro, no sabe. Y son alumnos que hemos tenido en el centro. O sea, que si no saben hacerlo es porque ninguno se lo ha enseñado. Y probablemente si no se lo hemos enseñado es porque no hemos tenido tiempo para hacerlo. Porque hemos estado tan estresados dando el temario que resulta que lo importante se nos ha quedado sin dar. Y eso requiere tiempo. Y aprender a escribir, aprender a buscar información, aprender a redactar, organizar un proyecto, organizar un plan de trabajo, eso requiere horas en clase en las que el profe tiene que estar supervisando, no puede estar dando unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Esas unidades, el profesor sabe perfectamente que se van a olvidar cuando pase el verano, se llega, y los alumnos también saben que forma parte de un engaño, con sentido, por tanto no le prestan más importancia que la de salvar un examen y ya está. Necesitamos tiempo, lentitud y pausa, y eso los proyectos lo permiten porque te dan tiempo para supervisar y ir vigilando un poco las tareas.
Por eso igual interesante es hacer una visión de cara a un curso completo, ¿no?
Sí. Yo creo que sí. A mí realmente este año que estábamos haciendo las novelas también en tercero de eso, las evaluaciones, o sea, esas notas que había que poner intermedias, me interrumpían. Realmente no la necesitaba para nada, porque los procesos con los que estaba trabajando eran más largos que una evaluación. Eran procesos para todo un año. Entonces, hacía cualquier cosa por salvar el tema de poner una nota, e incluso era otro engaño con sentido, ¿no? Ellos también sabían que esa era una nota por salir del paso y ponerla. Y ahora realmente al acabar el curso es cuando sacas una visión general de qué hemos aprendido, qué hemos hecho. Lo hemos hecho bien, podríamos haberlo mejorado, y esa es la parte interesante, que generalmente la reflejamos en un portafolio. Es tomarse tiempo, con tranquilidad, dejarlos trabajar, que a veces no lo dejamos trabajar.
Pues muy bien, Tony, muchas gracias por estar aquí en el podcast de Educa Contigo. Mucha suerte en tu nueva andadura profesional como director. Y bueno, ya te seguiremos leyendo, ¿no? En tu blog de repasodelengua.com.
Sí, eso espero, a ver si me queda tiempo para escribir.
Seguro que sí, ahora desde otra perspectiva, pero bueno, como aprender siempre hay que, no hay que parar de aprender, ¿no? Pues sí, sí. Me imagino, me temo que el año que viene vas a aprender mucho.
Seguro que sí. Muchas gracias, Lorca.
Un abrazo. Un abrazo. Chao, adiós. Estamos con Puerto Blázquez, maestra de tercer ciclo en Plasencia, coordinadora TIC. Hola, Puerto.
Hola, muy buenas, Gorka.
Puerto es una de esas personas que en su nickname de Twitter tiene su nombre. Es decir, que se llama Puerto y su nombre de Twitter es Puerto.
Puerto.
Eso quiere decir, pues sí. Eso quiere decir que llevas mucho tiempo, ¿no?
Desde 2007. Abrí la cuenta además por un como una especie de arrebato, porque algunas personas abrieron Twitter, yo ni sabía qué era. Entré, investigué y como era todo en inglés, dije, puh, esto no es para mí, y lo cerré. Entonces estuve 3 años sin acordarme de ello, hasta que en el 2010 empecé a ser activa. Bueno, a ser pasiva. Vidente, yo veía lo que escribía la gente, y luego ya poquito a poco empecé a saludar a Lola Urbano, a Tony, a Juan Martos, en fin, a gente que yo la veía muy que me podía aportar, y poquito a poco pues entré en Twitter.
¿Tú crees que Twitter y las redes sociales te han posibilitado saber algo más sobre ABP?
A mí me lo han enseñado casi todo, pero me han dado un montón de pistas. En esta página he colgado algo de teoría, en esta página hay una chica de Alicante, Carmen Devesa, que trabaja genial en el aula. O sea, me surtían. Y luego los debates, que yo decía, madre mía, esto está años luz de lo que yo hago. Y nada, yo aprendí a través de Twitter, y además es que siempre lo recomiendo. Cuando yo voy por ahí a algún cole a acompañar en el aprendizaje, pues siempre lo digo, tenéis que haceros una cuenta de Twitter. Twitter ha cambiado, pero yo digo que se sigue aprendiendo.
Uh-huh. Sí. ¿Y cómo es ese cambio de una persona que no trabaja por proyectos a una persona que que coge la bandera de ABP y no solamente la lleva a su aula, sino que intenta, vamos a ponerlo entre comillas, evangelizar sobre ABP?
Pues mira, yo trabajaba por proyectos en infantil, y cuando cambié a primaria, pues seguí un poco la rutina que de la gente que te acompaña, pero no estás a gusto. Cuando en infantil tú ves que tus chicos y chicas han trabajado de una manera autónoma, lo autónomo que puede ser de 3 a 5 años, pues te da como mucha rabia que estén sentados ahí todo el día y que tengan que escribir en cuadrícula y que tengan que aprenderse de memoria una cosa que luego después del examen lo van a olvidar. Y entonces pues con ayuda de mi equipo, de la otra parte del equipo directivo, que tengo que decir que soy secre, pues que me animaron. Yo ha habido un año que he dicho, yo aparco los libros, y a partir de ahí pues es que ya es otra cosa, ya es estar a gusto con tu grupo,
¿Y cómo sacas el ABP del aula, por ejemplo? Una de las cuestiones, dicen unos criterios de calidad, uh-huh, que dicen que el ABP tiene que salir fuera del aula, ¿no? O que tiene que trascender más allá. ¿Cómo lo hacéis en primaria?
Pues yo creo que igual que secundaria. Haces partícipe a la comunidad educativa de lo que estás haciendo. Hoy, por ejemplo, hemos tenido que adelantar la exposición del producto final, porque un niño se nos traslada de cole, y el producto final de este trimestre son obras de teatro sobre una época histórica. Pero lo han hecho ellos todo. Desde elegir en qué época querían situar su obra de teatro, guiones, decorado, vestuario, todo, todo, todo. Y hoy, por ejemplo, pues era así como un poco forzado la representación, y he llamado a grupos de clase, los he llamado y he dicho, tenéis que hacer de espectadores ahora mismo para una representación. Bueno, pues a lo mejor los siguientes grupos, pues nos vamos al parquecillo que hay fuera del cole y representamos allí, o nos vamos a la asociación de vecinos. Son obritas, te puedes imaginar, 5 minutos, 8 minutos, pero, jolines, lo han hecho ellos. Han aprendido a hacer un guión, a saber el formato de un guión, que no es igual que el de una receta de cocina, ni es igual al de un poema. Lo han hecho ellos, entonces se lo vamos a ofrecer pues a nuestra comunidad educativa.
Qué interesante. Ya, claro, estamos terminando el curso y estamos ya con los productos finales. Hablas del producto final de este trimestre, o sea que ha habido, sí, otros dos productos finales.
Sí, el primer trimestre hicimos una cosita muy fácil, porque era la primera vez que nos conocíamos. Yo tengo 3 grupos este año. Porque al tener la secretaría tengo reducción horaria y entonces solo trabajo sociales. Esto no es verdad, porque mis estándares y mis programaciones tengo que tener en cuenta lengua, tengo que tener en cuenta matemáticas, yo tengo en cuenta mogollón de asignaturas. Entonces, en el primer trimestre, lo que tardamos en conocernos, en ver cómo quería trabajar con ellos, pues hicieron una presentación sobre el sistema solar o el universo, o la Tierra, ellos eligieron. En el segundo trimestre ha sido precioso, además está en mi blog, yo te lo recomiendo, juegos de mesa para cuando llueve. Y crearon los juegos de mesa, pues eso, todo, el diseño, el formato. La única condición que les puse es que tenía que ser pregunta-respuesta. Y además tenía que tratar sobre geografía humana, geografía política, geografía física de España. Entonces tengo mogollón de juegos de mesa, porque lo hicimos por grupos. Ah, y como era un poco no digital, no TIC, sí que pusimos algunos, introdujimos códigos QR. Había preguntas que era, por ejemplo, no sé, voy a decir a lo mejor una tonterilla porque es una pregunta de un nivel más bajo, pero ¿cómo se llama el rey de España? Y Felipe II. Y al lado hay un código QR que es para saber más sobre la monarquía, sobre... Y bueno, fue un trabajo precioso. Lo hicieron todos ellos. Solo estaba yo allí para un poquito las dudas y vamos por aquí, investigamos por ahí, hay que citar fuentes. Son nuevos para mí estos chicos, entonces, fotos, sabéis que las fotos tienen que ser libres. Hay que citar fuentes, vamos a ir aprendiendo cómo citamos fuentes.
O sea, que el papel de la maestra en este caso es muy activo en todo el proceso, ¿no?
Claro, yo estoy ahí pues motivando, por supuesto, resolviendo dudas, pero de cualquier tipo. No estoy dándoles la lección para que luego ellos me la repitan a mí modo examen. Uh-huh. Por supuesto, en mi cole no hay deberes, aunque ellos quieren que, ponnos alguna vez deberes de estos de Classroom o Google Drive o... Trabajamos con las aplicaciones educativas de
¿Entiendes, Google. ¿Entiendes entonces que la TIC y la tecnología es importante en ABP?
Es importante en ABP porque yo creo que ABP es trabajar para la vida, y la tecnología hoy por hoy la tenemos en la vida. O sea, la tenemos aquí y no debemos olvidarla. Yo trabajo en cada aula con 25 o 27 niños y la tecnología debe ser partícipe, porque habrá niños que tengan todo un surtido de aparatos en casa, que los tengan a su disposición, y hay niños y niñas que no. Entonces, la escuela tiene que tener en cuenta no ya la función compensadora, sino la función sobredotadora, si es que esa palabra la puedo, existe o me la he inventado.
Sí, que estimule, mira, ¿no? Que estimule, claro, que, claro, que vaya más allá de lo que se plantea incluso, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. El que haya niños que no tengan acceso a aparatos y a internet, por ejemplo, pues yo en el aula lo compenso poniendo tareas a largo plazo. Mayormente las tareas las hacemos en el aula. Y si no puede ser, pues hay un largo plazo. Cuando yo quiero que me hagan un texto o que me hagan un formulario, que me responda a un formulario sobre la evaluación, que te ha gustado, que no te ha gustado, que pondrías, que quitarías, pues no le digo, tenéis un formulario del correo dentro de 2 días. No, yo sé que tengo que dar mucho más tiempo, porque hay niños que no lo pueden hacer en casa.
Entonces, bueno. Muy interesante, Puerto. Puerto Blázquez Carpallo, que tiene su blog Probando un Dote.
No, bueno, ese es mi blog, digamos, formal, de persona mayor. Mi blog de aula, por eso está tan abandonado. Mi blog de aula es Cono de Quinto.
Cono de Quinto. Vale.
Cono de Quinto, ¿vale? Y ahí intento poner, pues, casi al final del trimestre, porque no me da tiempo a más, intento ofrecer el trabajo que hemos hecho en ese trimestre, la programación, imágenes de mis chicos, evaluaciones de los chicos, pues eso, chicos y chicas.
Bueno, pues ahí tenemos, vale, esa referencia, y bueno, ahí está también el arroba Puerto en Twitter. Que esto. Yo no sé, Puerto, si, que para terminar, ¿cómo intentarías llamar la atención a una persona que no trabaja por proyectos? Y le convencería, es que convencer no me sale bien, no me suena bien. ¿Cómo le plantearías que es una línea interesante a seguir?
Mira, a mí me está dando resultado lo que he hecho este año, que ha sido invitar a mis compañeros y compañeras a que vean la presentación de los productos finales que hacen mi alumnado. De hecho, de las 3 clases que tengo, pues hay una que es más enredada, diría yo, que y cuando mis compañeros han visto que esa clase había hecho ese trabajazo, pues se echaban las manos a la cabeza. Pero cómo estos niños han hecho estos juegos de mesa y cómo lo han presentado. Pues muy sencillo, están haciendo una cosa que les gusta, ¿eh? Y una cosa que les va a servir. Y entonces pues están felices. A mí no me dan bulla. Y son 27 en una clase pequeña y trabajando por grupo. Evidentemente no hay un silencio mortal. Yo hay veces que les digo, necesito silencio mortal 2 segundos. ¡Jo, vuelto y tal! Vale, hablan porque tienen que hablar, porque tienen 10 años y porque están investigando y están comparando lo que yo he hecho con lo que tú has hecho. Y mira mi código QR, mira esto. Tienen que hablar. O sea, no pueden estar mudos 5 horas al día. Entonces,
nos quedamos pues, entonces, Puerto, con que son felices. Son felices. Que ya es mucho, ¿eh? Es que eso es ya el todo.
Están aprendiendo para la vida.
Aprenden para la vida y además el entorno, el aula es algo más tranquilo, más armonizado, ¿no?
Y solo una cosa, ¿por qué le tengo yo que enseñar los ríos de España si esos ríos no se van a mover del sitio y además los tenemos en internet?
Por si tienen sed algún día, Puerto.
O en una enciclopedia que tenga papá y mamá allí, aunque esté un poquito desfasada, los ríos no se van a mover. Y si es mejor que les enseñe a buscar dónde pueden encontrar esos ríos, ¿a que sí?
Por supuesto. Y pues ya está. Si podemos irnos a bañarnos a esos ríos, ya sería la experiencia
pues mira,
de vida.
Una actividad que he hecho ha sido irme con ellos al cine, no en una matinal, que es horario de trabajo. Me he ido un día con ellos al cine por la tarde, a ver Atapuerca. Los padres flipaban, porque nos acompañaron y se volvieron, porque era, bueno, no entraron con nosotros. Hubo gente que sí que entró y los padres alucinaban. Vaya actividad bonita. Digo, pues sí, y ha sido una actividad fuera de horario de todo y bueno, era para documentarnos para el proyecto de este trimestre.
Muy bien, Puerto, ese entusiasmo que destilas es lo que yo quería con esta entrevista y lo hemos conseguido. Muchas gracias.
Pero Porca, pues gracias a ti por preguntarme y por hacerme sentir a gusto hablando de mis niños.
La verdad es que es muy interesante ver que hay profesionales como tú que viven el día a día en el aula de una forma muy apasionada, ¿no? Y eso uh-huh. Eso hay que transmitirlo, hombre, eso hay que transmitirlo. Gracias de nuevo. Venga, Puerto, un abrazo a la familia, ¿vale?
Venga.
Hasta luego.
Un abrazo, Gorka.
Y suerte con el inglés, que has estado ahora a puntito, has estado en un examen de inglés, ¿no?
Sí, acabo de salir de speaking, pues no me ha salido tan mal y eso que me han tocado dos temas que, jo, un poco difíciles. Pero bueno, ahí estamos, hay que seguir aprendiendo toda la vida.
Sin duda alguna.
Que si no, las neuronas se espesan.
Muy bien, un abrazo, Puerto, adiós, gracias.
Vale, hasta luego.
Agenda educativa.
Bueno, y ya vamos terminando la edición número 67 de Educa Contigo Podcast. Y como siempre lo hacemos con una agenda educativa muy cargada. Este mes de julio que viene cargado de un montón de cursos de verano y empezamos a citarte algunos de los cursos de verano que se realizarán, por ejemplo, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Perspectivas Actuales Nacionales e Internacionales en Evaluación Educativa, que dará comienzo el día 4. El día 4 de julio también la robótica en la escuela infantil y primaria. También el 4, Inspiring Teaching and Learning in a Bilingual Environment, un curso dirigido a profesorado de secundaria, con tanto de áreas lingüísticas como no lingüísticas, en el seno de programas bilingües. Y también seguimos más o menos a la mitad de julio con, al día 11 de julio, estrategias de enseñanza, reducción del abandono educativo temprano. El día 11 también nos movemos y aprendemos con el Mobile Learning. Día 13 de julio, el 22 Congreso Internacional sobre Educación y Aprendizaje, que tendrá lugar en la University of British Columbia en Vancouver, Canadá, en estos días que decimos, que abordará una amplia gama de temas de interés con las diversas disciplinas que ocupan actualmente la educación y el aprendizaje. El día 17 de julio tendrá lugar la 27 Olimpiada Internacional de Biología, en 2016, y estos son algunos de los eventos educativos que tenemos para el próximo julio. Se nos ha pasado medidas y actuaciones para el cuidado y mejora de la convivencia escolar, también un curso de verano 2016, de todo lo visible y lo invisible también, y EducaLearn 16, que se desarrollará los próximos 4, 5 y 6 de julio en Barcelona, esta octava conferencia internacional de educación y nuevas tecnologías en el aprendizaje, EduLearn 16. Y bueno, estos han sido los eventos y actividades, congresos y cursos que te hemos querido reseñar en este final de esta edición número 67 de Educa Contig. Como bien sabes, ha sido sobre proyectos, sobre aprendizaje basado en proyectos. Y nada, esperamos que haya sido de tu agrado y que haya sido útil, por lo menos lo que hemos, los temas que hemos abordado. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio de Educa con TIC Podcast, que será el 68.
So now, whenever you're around me, I gotta get a grip, I gotta get away. I never ever wanted to become a rhythm junkie all my life. I never had a clue. Baby, let you every single thing I do goes back to me. Oh, you make my heart stop. I gotta get away from you.